El lomo ya está acá, arriba de la mesa, al lado mío, para escuchar la lectura de la Aliá. Así que vamos a poner una música un poquito más tranquilita. Séptima Aliá, amada familia, capítulo 29, versículo 8 y 9. 9 en la versión castellana y 8 en la otra versión. Por lo tanto, observen fielmente, estamos en el capítulo 29, amados hermanos, del libro de Devarim, palabras, en Mishne HaTorah, copia y repetición de la Torah, mal traducido como Deutero, segunda nomion ley, segunda ley. Porque no es segunda ley, sino que es Mishne HaTorah, copia y repetición de la Torah. Baruch Hashem. Por lo tanto, observen fielmente todos los términos de esta alianza, para que tengan éxito en todo lo que emprendan. Vamos a leer este pasuk en el original hebreo, en la Torah misma. Dice así. Ushumarten et dibrei haverit asot ve'asiden otam lemahan saikilu eskola sherta asum. Guardá pues las palabras de este pacto y ponedlas por obra para que prosperéis en todo lo que hagáis. La Haftará de Kitabó está en Isaías capítulo 60, versículo 1 al 22. Muy bien. La única manera de prosperar y sobre todo de evitar todos los juicios establecidos por parte del Eterno a causa de la desobediencia es serle fiel a la Torá. La Torá es el testigo fiel de nuestro pacto con el Santo Bendito Es, con el Dios de Israel, de Abraham, Isaac y de Jacob. Una vez que entramos a ser parte del pueblo del Altísimo, establecemos directamente un pacto con Él, el cual consiste en cumplir con alegría y gozo su Torá. Todas estas bendiciones son resumidas en las palabras de Yeshua cuando dijo en Matiyahu, en Mateo capítulo 6, versículo 6 al 33. Más bien, busquen primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas se darán por añadiduría. Baruch Hashem. En esta última alía de Deuteronomio 29.1 nos encontramos con un Israel en un momento crucial. Después de 40 años de peregrinaje, una nueva generación está a punto de entrar en la tierra prometida. La generación que salió de Egipto ha muerto en el desierto. No quedó nada. Y ahora sus hijos necesitan escuchar las palabras del pacto. Moshe, consciente de que no entraría con ellos, reafirma la enseñanza, es decir, Mishne HaTorah, copia y repetición de la Torá, pero ahora ya con la experiencia que tenía de estos primeros que salieron, porque él fue, junto con Josué, fueron los que no perecieron en el desierto como la primera generación. Entonces tenemos este término hebreo en el Berit, pacto, aparece aquí con una aclaración fundamental. Este pacto en Moab es Milbat Abrit Asher Karat Itan Beherob Reb. Además del pacto que concuerdo con ellos en Horeb, la palabra Milbat significa además o junto con, indicando claramente que no es un reemplazo, sino una extensión. El pacto del Eterno es continuo y no cambia, amados hermanos. No se reemplaza con el paso de las generaciones, sino que se renueva y se reafirma en cada uno. Por eso el Nuevo Testamento se llama Brit Adashá, pacto restaurado, pacto renovado. Y la Torá se llama Mishne HaTorá, el libro de Devarim, copia y recopilación o repetición de la Torá. No se está inventando una nueva Torá, Moshe. Está repitiendo lo que le fue dado desde un principio. Está recopilando, está haciendo una copia, una repetición de la Torá. Baruch Hashem. En Horeb, el pacto se estableció con señales potentosas, fuego, trueno y la voz del Eterno. Te repito, amada hermana, escucha, Shema Israel. En Horeb, el pacto se estableció con señales portentosas, fuego, trueno y la voz, de corta o Z del Eterno. En Moab se renueva en un tono pastoral, recordando bendiciones y maldiciones, bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia. La finalidad es asegurar que cada israelita entienda que la fidelidad al Eterno es la base de la vida en la tierra. Así como Israel renovó su pacto, cada creyente debe renovar su compromiso. La fe no se hereda automáticamente. Cada generación debe abrazar la Torá con decisión personal. Moisés reúne a todo Israel y los llama a la memoria. Habían presenciado la derrota de Faraón, las plagas, la liberación de Egipto. Tres palabras hebreas lo resumen: Masot, pruebas; Atot, señales; y Mofetín, maravillas. El pueblo no podía decir que Elohim no se había manifestado. Su obra fue pública e innegable. Sin embargo, Moshe da un giro inesperado. Aunque habían visto, todavía no habían entendido. Aquí aparece una de las declaraciones más profundas de toda la Torá. Hasta hoy el Eterno no os ha dado un corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. En hebreo se dice lev ladaat, corazón para conocer. El problema del pueblo no era la falta de milagros, sino la falta de transformación interna. Ellos habían contemplado el poder del Eterno, pero seguían sin percibir su propósito. Esta es una lección fundamental. Ver no es lo mismo que entender. Y experimentar no es lo mismo que obedecer. Muchos pueden ver milagros y aún así seguir sin obedecer. El corazón endurecido siempre encuentra la manera de justificar la incredulidad. En el capítulo 29, versículos 5 y 6, este pasaje es un recordatorio del cuidado sobrenatural de Adonai hacia Israel en el Bamidbar, en el desierto. Durante 40 años el pueblo vivió en condiciones extremas, sin sembrar ni cosechar, sin tener acceso a talleres de artesanos ni mercados para vestimenta o calzado. Sin embargo, sus ropas no se desgastaron. Lo volú big dayhem. Vuestros vestidos no se consumieron y sus pies caminaron protegidos porque el Eterno preservó incluso lo más cotidiano. Esto demuestra que la provisión divina no se limita a lo espectacular, sino que se manifiesta en lo ordinario de cada día. El texto añade que no comieron pan ni bebieron vino ni sidra. En otras palabras, el pueblo no vivió de los medios naturales de subsistencias que ellos conocían, sino que dependió del maná y del agua que Elohim hacía brotar de la roca. El propósito de esta experiencia era pedagógico, enseñarles que la vida no depende de los recursos humanos, sino de la fidelidad del Eterno. Gracias a Él, tal como diría más adelante, no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Adonai vivirá el hombre. En Devarim capítulo 8, versículo 3. Elohim sostiene a su pueblo cuando camina en fidelidad. ¡Aleluya! Cuando confiamos en el Eterno, aún en medio de la carencia, su provisión cubre cada necesidad. La verdadera seguridad no está en lo que poseemos, sino en la presencia constante de Adonai. Él preserva, Él alimenta, Él sostiene para que recordemos que Él es nuestro Elohim. En Devarim, capítulo 29, versículos 7 y 9, Moshe trae a la memoria los triunfos militares. Israel enfrentó a Sihón, rey de Eshbom, y a Og, rey de Basán, enemigos formidables que fueron derrotados por el Eterno, peleó por ellos. La tierra conquistada fue entregada a las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasé. El término hebreo, Neshalah, herencia, implica algo recibido, no ganado por méritos propios. Moshe añade una exhortación clave y magistral: guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hagáis. Aquí aparecen dos verbos fundamentales: llamar, guardar, hacer, guardar, hacer, atesorar. La obediencia no es abstracta, sino es una acción real, concreta. La herencia es el fruto del pacto. Nada de lo que recibimos es mérito propio, sino un regalo divino. La prosperidad, Itzilah, no significa riqueza fácil, sino éxito en cumplir el propósito divino. Cuando guardamos y practicamos las palabras del pacto, experimentamos la verdadera prosperidad. una vida alineada con la voluntad del Santo bendito es. El mensaje del pacto de Moab sigue vigente hoy, como declara la Escritura. Yeshua el Mesías es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Cada generación de creyente debe hacer suyo el pacto, no como herencia automática, sino como una decisión consciente y personal. Necesitamos pedirle al Eterno que nos dé un corazón para entender, ojos para ver y oídos para oír. Solo así podremos caminar fielmente en el pacto y reconocer que cada maravilla del Eterno es una invitación a obedecer más profundamente. El pacto no es solo historia antigua, es realidad presente que demanda respuesta actual. La conclusión, el llamado del pueblo a salir del mundo, a salir de Egipto. En Kitexé, cuando salgas, Kitexé, cuando salgas, no es solo un instrumento para Israel en la antigüedad, sino un llamado permanente para el pueblo del Santo bendito es. Cada día salimos de la seguridad de nuestros hogares hacia un mundo necesitado de ver la realidad del reino. Salimos no como conquistadores que imponen su voluntad, sino como testigos que ofrecen una alternativa. No salimos con arrogancia religiosa, sino con humildad, recordando que también fuimos esclavos en Egipto y liberados únicamente por la gracia del Eterno. Y cuando habla de Egipto, está hablando del mundo. Baruch Hashem, bendito santo eres que me sacaste del mundo, de las drogas, de las adicciones, del trabajo. Ahora trabajo para ti, Padre, gracias, y tú me sostienes. Toda Rabá, muchas gracias. Salimos equipados con la Torá para vivir como Él nos llama, santos en lo personal, justos en lo social, compasivos con vulnerables, por supuesto, fieles en lo económico e íntegros en nuestras relaciones. Así como cumplimos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, siendo un pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Cada mandamiento de Kitexé y cuando salgas es una oportunidad para reflejar la cabot, la gloria de Elohim en medio de un mundo quebrantado. En Yeshua HaMashiach tenemos el ejemplo perfecto de cómo vivir estos principios y además el poder sobrenatural para practicarlos. Él nos capacita para salir como embajadores de su reino, llevando la luz a las tinieblas, es decir, su Torá, la justicia a la injusticia, amor al odio y esperanza a la desesperanza. Amado hermano, Shabbat Shalom, que el Eterno te bendiga y te guarde. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén, ve amén. Shabbat Shalom.